Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Extremadura, los agricultores mantienen hasta ahora cortada la A66 a la altura de Almendralejo. También está bloqueada la autovía A5 a su paso por Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Esto en Extremadura, los atascos son kilométricos. En Almería, las gentes del campo impiden también la circulación en distintos puntos de la autovía del Mediterráneo, a la altura del polígono industrial La Redonda y en El Ejido. Protestas que siguen también a esta hora en la provincia de Cádiz. Los cortes de carretera están afectando a miles de conductores que se han visto bloqueados por estas protestas de los agricultores. Durante toda la mañana estamos recibiendo llamadas de conductores que se quejan de que no se están cumpliendo los horarios de los cortes autorizados. Manuel Pérez lleva atrapado en la provincia de Badajoz, en la A66, desde mucho antes de las 11 de la mañana.
Había un corte previsto de la que cortaban a las 11 de la mañana y después se abría, cada media hora se abrían 10 minutos el paso. Nada, no han hecho nada, han cortado antes, han cortado sobre las 10 de la mañana, no hay paso abierto y entonces aquí hay un montón de personas, de chiquillos también hay bastantes por aquí y la verdad no hay agua, aquí no hay nada porque no hay nada enfrente, está todo vallado y no hay ni bares, o sea que estamos aquí en medio de la carretera.
Es la otra cara de las protestas de los agricultores en un martes en el que hemos conocido las conclusiones del informe sobre pobreza infantil elaborado por el Observatorio Social de la Caixa. El 48% de los niños que viven en España en hogares donde solo trabaja uno de los padres está en riesgo de pobreza. Esto significa un aumento del 35% respecto a hace 10 años. En España estamos lejos de la inversión media europea para combatir esta lacra. Elena Bárcena, de la Universidad de Málaga, es una de las investigadoras que ha realizado este informe.
El gasto de España destinado a familia e infancia ha reducido en comparación con países de nuestro entorno. En concreto, España destina un 3,3% del total de transferencias a familia e infancia. Y, por ejemplo, en la Unión Europea la media es un 9%.
Datos para tener muy en cuenta. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que Salvamento Marítimo ha confirmado que se ha localizado una de las 5 pateras que se dirigían a Canarias y a las que se les había perdido la pista desde el pasado viernes cuando partieron desde la costa del Sáhara. Se calcula que 134 personas van a bordo de esas embarcaciones. La Guardia Civil se sumaba esta mañana a la búsqueda y lo último que sabemos es eso, es que se ha localizado a una de esas 5 embarcaciones. Se ha pasado a disposición judicial la joven de 26 años detenida el domingo en Palencia y que está siendo investigada por abortar y tirar el feto a un contenedor de basura. Ella misma declaró ante la policía que el bebé había nacido muerto. De momento no se ha encontrado el cuerpo del pequeño. Y un juzgado de instrucción de Murcia rechaza por ahora archivar la causa contra los 3 jóvenes afganos denunciados por abusos sexuales por parte de 3 hermanas norteamericanas. Los hechos tuvieron lugar la pasada Nochevieja en Murcia y el magistrado mantiene las medidas cautelares contra los acusados a la espera de que las chicas ratifiquen o no la denuncia desde los Estados Unidos.
Y esta tarde la noticia va a estar en el Metropolitano con ese partido de ida de octavos de final de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Liverpool, José Luis Corrochano.
Vuelve la Liga de Campeones, es a las 9 de la noche en el Metropolitano. El Atlético recibe al actual campeón de la competición, al Liverpool. El Cholo Simeone alaba al rival y a su entrenador, Jürgen Klopp.
Nos vamos a encontrar con un grandísimo equipo, muy bien entrenado por un entrenador diferente y sobre todo que lo ha ido creando en todos los años que lleva en el club, ¿no? Recuerda de hace 4 años, si no me equivoco, que siempre hemos hablado de grandísimos equipos a lo largo del tiempo y este Liverpool seguramente quedará en la historia, ¿no? Y obviamente me genera admiración para con el rival.
Han llegado a Madrid 3.900 seguidores del Liverpool, 3.400 de ellos tienen entrada, 500 no. Este partido lo va a arbitrar el polaco Marcin Iath. El otro partido del día es el Borussia Dortmund Paris Saint-Germain y lo cuenta el tiempo de juego desde las 8:30. Y acaba de hablar el propietario del Leganés, Felipe Moreno, sobre el posible fichaje del delantero danés Breivik por parte del Barcelona.
Pues la verdad que estamos muy preocupados, normal. Después de lo que nos ocurrió con En-Nesyri, si nos pasa esto con Breivik, pues la verdad que el poder mantener la categoría se nos complica cada día más. Yo lo que pensaba es que no lo recogía la ley. Yo pensaba que no podían fichar un jugador en activo y demás. Yo pensaba que eso era un jugador en paro. Pero yo me he quedado sorprendido con esta situación.
¿En qué momento se pone el Barça en contacto con el Leganés?
Ayer por la tarde llamaron y que contemplaban esta situación, igual que contemplaban un par de ellas más.
Y baloncesto, sorteo de octavos de final de FIBA Champions, Tenerife contra el Ostende de Bélgica, Zaragoza, Liezcabelis lituano y San Pablo Burgos contra el Dinamo Sassari de Italia. La eliminatoria es al mejor de tres partidos, podría haber un Tenerife-Zaragoza en cuartos de final.
Y no quitamos tampoco, Marta, la mirada de ese punto en el límite entre las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa, casi dos semanas después del derrumbamiento del vertedero de Zaldívar. Bueno, todavía siguen surgiendo muchísimas preguntas. Hoy hemos conocido que el incendio del vertedero ha sido extinguido, incendio de las últimas horas. Lo que continúa activa es la búsqueda de esos dos desaparecidos que quedaron sepultados bajo los escombros.
Y a pesar de los mensajes de tranquilidad que se lanzan desde el gobierno vasco, pues crece la preocupación y también el desconcierto de los vecinos de esa zona cercana al vertedero por la falta de información, por esa información contradictoria que nos contaban también ayer aquí en Mediodía COPE, esos vecinos de Eibar, esas puesta en marcha de medidas preventivas. En Mediodía COPE volvemos a ese lugar, a esa zona, para hablar con vecinos, trabajadores de Ermua, Eibar, pues para saber cómo están llevando esta situación. Fíjate, Antonio, en lo que nos cuenta Iker, trabaja a menos de 2 kilómetros de este vertedero.
Es grave la situación, ¿no? Porque se está quemando ahí un residuo que tiene muchos componentes cancerígenos y malignos. Entonces es como si tendríamos un Chernóbil aquí al lado.
Un Chernóbil aquí al lado. La preocupación es importante porque, uh-huh, claro, ellos están recibiendo informaciones de todo tipo y sobre todo contradictorias. De lo que se queja otro vecino de Eibar es precisamente de eso, de la falta de información que ahora mismo está reinando en toda la comarca.
Hombre, sí, la verdad es que sí, preocupado, sí, porque al final no sabes exactamente qué es lo que está pasando. Parece que se está solucionando poco a poco, pero durante una semana no ha sabido absolutamente nada. Pone que el aire todo estaba bien y de repente no se pueden disputar partidos de fútbol, no puedes hacer ejercicios al aire libre, no puedes ventilar la casa. Entonces, si está todo bien, de repente que esté todo mal, pues no es muy normal.
Y lo que nos cuenta Oyer, este vecino de Eibar, pues no es el único testimonio, ¿no?, de este tipo que hemos recogido en Mediodía COPE. El problema de este tipo de acontecimientos, pues es que la preocupación a veces, Antonio, se vuelve fácilmente en histeria, ¿no?, por esa falta de información, por las informaciones contradictorias. Y esto se está notando ya en algunos establecimientos, como por ejemplo en farmacias de Eibar. Irene regenta una de ellas en esta localidad.
Hemos pasado del coronavirus a lo del Zaldívar. Alguna vez nos dicen que nos van a mandar, que estamos pronto de recibir, que en esta semana se recibirán algunas unidades. Además, las unidades que se van a recibir son bastante caras porque vienen con filtros, pero en principio llevamos ya unos días sin ellas.
Bueno, la duda que tienen los vecinos de esta zona de Zaldívar y que tenemos también nosotros es si las sustancias tóxicas que se han detectado en el aire pueden provocar problemas de salud a corto plazo. El gobierno vasco acaba de asegurar que no. Pero hay trabajadores que, como nos reconoce Iker, ya están acudiendo al médico por la aparición de fuertes dolores de cabeza.
Un camionero aquí de confianza y eso me ha dicho que le dolía la cabeza, que iba a ir al médico, porque, claro, cargando y descargando ahí en el almacén, pues tienen que estar expuestos ahí fuera en la calle y pues estamos a 2 kilómetros o a menos del humarro ese, ¿sabes?
Bueno, es cada vez más habitual ver a vecinos con las mascarillas. Nos contaba esta farmacéutica de Eibar, Irene, que ya están teniendo escasez incluso de estas mascarillas. Para Oyer, también vecino de esta localidad, cada vez se ve menos gente en la calle, menos actividad, pues porque no se quieren exponer a esas sustancias tóxicas.
En Eibar, pues al final, todas las tardes, pues salimos a tomar algo con los amigos y sales por la calle y demás, y bueno, se ve menos gente de lo que se ve habitualmente. Al final, quieras que no, pues tanto decirte que tengas cuidado, pues, hombre, genera cierta preocupación.
Bueno, estamos contando la situación que se vive ahora mismo, 12 días después de ese derrumbamiento en la zona de Zaldívar, y con la mirada puesta y con el recuerdo todavía, esas dos personas que, insistimos, siguen sepultadas. Lo que también se nota es un olor fuerte, según nos cuenta Hitor. Se llegó a enterar antes del incendio por el olor, antes por el olor que por las noticias.
De hecho nos enteramos porque fuimos a dar una vuelta por el centro del pueblo y es que el olor era de, o sea, de tener que taparte la boca, porque o sea, es casi instintivo, ¿no?
El propio Hitor nos reconocía que ha cambiado el paisaje de la zona, porque es muy habitual pasear entre Ermua y Eibar y que ahora mismo ese punto, pues que es el más cercano al vertedero, está prácticamente vacío.
Por ejemplo, una zona de paseo muy, muy habitual es entre Eibar y Ermua, la gente va a pasear, que está, pues eso, el límite de provincias está como a 500, 600 metros del vertedero, en línea recta. Y toda esa zona siempre hay gente paseando, pues
pues esta es la realidad que están soportando ¿sí? los vecinos de esta comarca, límite entre las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa, que están más que preocupados, tienen motivos para ello, a pesar de los mensajes de tranquilidad que siguen mandando desde el gobierno vasco.
Y esas dos personas, esos dos trabajadores del vertedero de Zaldívar, Antonio, a los que se les sigue buscando, casi dos semanas después de ese derrumbe, se suspendieron las labores de búsqueda, no se podía acceder a la zona por la toxicidad y, lógicamente, esas familias pues están sufriendo y es el punto más duro, ¿no?, de toda esta experiencia que están viviendo los vecinos de Zaldívar, Eibar y Ermua.
Bueno, salimos a la calle y preguntamos cuál es la tasa más conocida para los vecinos que nos vayamos encontrando. Pues igual nos hablan de la basura, sí. Igual nos hablan de
la turística, ¿no?
Alcantarillado, del agua, pero hoy las tasas más famosas en este martes son esas que llevan por nombre Tasa Google y Tasa Tobin, y hay que explicarlas bien las dos.
Sí, mira, con estas tasas el Ejecutivo lo que quiere es recaudar, bueno, como siempre, ¿no?, introducir más dinero en las arcas públicas. ¿Y qué calcula que va a conseguir? Pues unos 2.000 millones de euros, de que, bueno, todos terminemos sufragando, bueno, el tema de las pensiones, que está bastante complicado para empezar.
Es una tasa necesaria, es una operación de marketing más del gobierno, lo vamos a intentar explicar. Esa tasa Google es la que en principio van a pagar las grandes compañías tecnológicas, Google, Facebook, Amazon, que el gobierno dice no pagan por todo lo que facturan en nuestro país.
Y luego está la tasa Tobin, porque en España hay más de 8 millones de personas que tienen que saber muy bien en qué va a consistir esta tasa Tobin, porque tiene que ver con las acciones que tenemos en bolsa y que pueden repercutirte. Mira, esa tasa va a ser de un 0,2% y se va a aplicar para la compra o venta de acciones de las empresas grandes, y la cuestión es que los bancos seguramente rasquen el bolsillo a los clientes si tienen que pagar esa tasa.
Bueno, dos tasas hoy famosas, o las quieren hacer famosas, Tobin y Google, pero los oyentes quieren saber más, nosotros también, y vamos a preguntarle a un economista que se conoce todos los detalles de estas dos tasas al dedillo. Es Víctor Alvar González, que es socio de Neste Finance. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aquí la pregunta que se hacen los oyentes que conocemos nosotros es que esto de los impuestos a los ricos o a las grandes compañías, en este caso tecnológicas, o a los bancos, que es otro de los clásicos, está muy bien, pero ¿lo vamos a terminar pagando al final todos?
Bueno, él no es un impuesto a los ricos, clarísimamente, o no exclusivamente en el caso de la tasa Tobin, puesto que hay que pensar que la mayoría de la gente que ahorra lo hace a través de fondos de inversión, y concretamente los fondos de inversión de renta variable española que invierten en nuestra economía, en nuestra bolsa, van a ser unos de los que van a tener que pagar esa tasa y que podrían, yo no lo sé si al final lo harán o no, pero podrían trasladársela a sus partícipes. Por lo tanto, la mayoría de la gente utiliza fondos de inversión y esos fondos de inversión que invierten en renta variable española van a pagar esa tasa Tobin y, por lo tanto, indirectamente pueden llegar a pagarlo sus partícipes.
Pero es que los ahorradores tradicionales, en vista de que los depósitos, la rentabilidad es prácticamente cero, se han decantado por este tipo de productos que nos dices, Víctor, y están vinculados a esas transacciones.
Sí, la gente puede invertir directamente en acciones, comprar acciones de Telefónica o de cualquier banco. Esto cada vez se hace menos. Esos pagarán, desde luego, ese 0,2% adicional, que cuidado, es bastante más de lo que es como doblar lo que se paga actualmente, incluso más. O sea, el corretaje, la comisión que se paga por comprar ahora unas acciones de Telefónica, puede estar incluso por debajo, y de hecho está por debajo ese 0,2%. O sea, que va a ser más caro el impuesto que lo que ahora se paga por comprarla. Y luego está la gente que lo que hace es, en lugar de comprar directamente acciones en el mercado, con su banco, gestor de fondos, etcétera, bueno, compra fondos de inversión, y ahí es donde lo van a notar.
Vamos a un ejemplo, Víctor, para que los oyentes lo entiendan claramente. Con esto de la tasa Tobin, si yo ahora, por ejemplo, compro acciones por valor de 2.000 euros, que tampoco es una cantidad exagerada, ¿qué mordida me van a pegar?
4 euros adicionales en este caso.
4 euros simplemente por tomar yo la decisión de comprar unas acciones. Y si lo hace mi banco, porque yo tengo un dinerillo ahí metido y estoy ahorrando de esa manera, el banco me está moviendo en ese tipo de valores, también igual.
Exacto, para que lo entienda la gente, se parece un poco al denostado impuesto sobre actos jurídicos y documentados, es decir, que tú antes compras una casa y además de toda una serie de gastos, etcétera, tienes ese impuesto. Bueno, pues ahora tú tienes, aparte de todos los gastos que te cargue el banco por comprar esas acciones de Telefónica, vas a tener esos 4 euros en esta operación concreta por comprarlas como un gasto extra. E insisto, en el caso de hacerlo a través de fondos de inversión, lo pagará el fondo, que en el fondo eres tú también.
Ya, al final nos va...
O sea, pago doblemente.
Se va a pagar el doble en una operación bursátil, incluso más, porque como digo, una operación bursátil ahora mismo, el corretaje o comisión que paga una persona por comprar 2.000 euros en acciones, por ejemplo, de Telefónica o del Banco Santander, es de hecho menos de ese 0,2% si va a un broker normal, mientras que ahora va a pagar el doble por hacerlo.
Bueno, pues no nos creemos que estos impuestos, nuevos impuestos, son solo a los que más tienen, a los ricos, a los bancos, a las grandes compañías, porque como nos ha explicado Víctor Álvar González, van a terminar afectándonos directamente a todos. Víctor, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando? Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Cuando te subes a tu moto, sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero, desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, sigue ese mediodía COPE, momento para avanzar, lo que vamos a ampliar a partir de las 2. Están ocurriendo muchas cosas, estamos hablando de muchas noticias, te las avanza ya Marta Ruiz.
Pues los agricultores vuelven a hacerse notar, esta vez son los extremeños los que están cortando a esta hora la A5, la A66, a la altura de Navalmoral de la Mata en Cáceres y en Almendralejo en Badajoz. Unos 5.000 agricultores, 1.200 tractores están recordando al Ejecutivo que no van a parar porque los bajos precios en origen y el fuerte incremento de los costes de producción les ha llevado a una situación insostenible. Los agricultores están obligados a vender el producto a precios en algunos casos de hace 30 años, al mismo tiempo que suben los carburantes, los fertilizantes y las cotizaciones sociales. Sin ir más lejos, la reciente subida del salario mínimo interprofesional. Esta tarde la ministra de Trabajo recibe a las organizaciones agrarias excluidas la semana pasada por el vicepresidente Iglesias del encuentro con los sindicatos, en un claro ejemplo de querer llevar la división política y la confrontación al sector agrario. En Mediodía COPE vamos a ir a esos puntos de protesta de los agricultores en Extremadura, en Cádiz y en Almería. Y hemos estado en Zaldívar, donde hay preocupación a pesar de que el gobierno vasco haya lanzado un mensaje de tranquilidad ante la emisión de gases por el incendio del vertedero cuyo desprendimiento sepultaba dos trabajadores a los que no se ha podido acceder después de casi dos semanas. Los vecinos de Ermua, Eibar y Zaldívar denunciaban haber recibido informaciones contradictorias. Oyer, que es vecino de Eibar, nos contaba en Mediodía COPE que no están tranquilos.
Hombre, sí, la verdad es que sí, preocupado, sí, porque al final no sabes exactamente qué es lo que está pasando. Parece que se está solucionando poco a poco, pero durante una semana no ha sabido absolutamente nada. Pone que el aire todo estaba bien y de repente no se pueden disputar partidos de fútbol, no puedes hacer ejercicios al aire libre, no puedes ventilar la casa. Entonces, si está todo bien, de repente que esté todo mal, pues no es muy normal.
El Endakari Íñigo Urkullu ha pedido perdón por la gestión casi dos semanas después. En Mediodía COPE estamos también explicando los nuevos impuestos que aprueba el Gobierno en Consejo de Ministros, la tasa Google para las grandes tecnológicas que hacen negocio en España para que paguen por ello y la tasa Tobin para la compra-venta de acciones que, como nos explicaba el experto Víctor Alvar González, va a afectar a los pequeños ahorradores, incluidos pensionistas.
La mayoría de la gente utiliza fondos de inversión y esos fondos de inversión que invierten en renta variable española van a pagar esa tasa Tobin y, por lo tanto, indirectamente pueden llegar a pagarlo sus partícipes.
Y estamos pendientes de las 143 personas que viajan en 5 pateras hacia las costas canarias desde el pasado viernes. Salieron de las playas del Sáhara. Salvamento Marítimo solo ha logrado localizar de momento, con ayuda de la Guardia Civil, a una de esas 5 embarcaciones.
Y vamos a viajar también, Marta, hasta Canarias, en concreto hasta la isla de La Palma. Bueno, ahí se respira habitualmente tranquilidad, ese clima maravilloso que lleva a los vecinos a vivir en la calle y también a los turistas a disfrutar de esa auténtica calidad de vida que impregna el rostro de los canarios. Unos 84.000 viven en La Palma y están revolucionados desde el domingo. ¿Por qué, Marta?
Pues mira, el motivo no es otro que la llegada de George Clooney, que va a estar unos días en la isla. Está grabando su próxima película, Good Morning Midnight, en la que encarna un brillante astrónomo. De hecho, una de las localizaciones de la peli va a ser el observatorio astrofísico del Roque de los Muchachos. Clooney aterrizó el domingo bajo fuertes medidas de seguridad y se trasladó hasta Tazacorte, un municipio de 4.600 habitantes. Allí se aloja en un precioso hotel rural a 270 euros la noche. Bueno, es un dinerito.
Lo puede pagar.
Hombre, para una persona de la talla de Clooney. Otro de los puntos del rodaje se ha fijado en los llanos.
Sí, no todos los días tienes entre tus vecinos a George Clooney, aunque sea por unos días, una semana en principio. ¿No es la primera vez que Clooney revoluciona un vecindario?
Pues no, no hace tanto. El pasado mes de septiembre, la grabación de un anuncio le traía de nuevo a España a Naval Carnero, al sur de Madrid, y esto decían los vecinos a Telemadrid.
Del día. Intentando buscar un agujerillo para verle, una foto, los balcones, ya sabes, esas cosas que pasan.
¡Qué guapo que eres, madre mía!
Que venga todos los días, por supuesto.
Como un tren está el George Clooney. Me dicen, le cambio por mi marido, pero vamos.
Como un tren está George Clooney. Y no le falta razón a esta señora.
Habrá opiniones para todos los gustos. Bueno,
hay cosas que se ven a simple vista.
Seguro que a esta hora en La Palma se están, en las Islas Canarias, se están escuchando comentarios muy parecidos, donde Clooney va a estar rodando su nueva película hasta finales de esta semana.
Que ya no puedo esperar.
¿Qué tal, José Luis? Aquí mira, estamos. Atentos a esta noticia que confirma algo que tendría que ser, Marta, casi ley. No se tira nada o Hay que aprovecharlo todo. Esto lo dicen mucho las madres, las abuelas, ¿verdad? Bueno, pues
los
esto
padres.
También, sí. Bueno, esto se lo han tomado al pie de la letra en Groenlandia, esa isla enorme que en gran parte está cubierta de hielo.
Pues sí, Groenlandia no es ajena al calentamiento del planeta. Lo estamos notando todos. Ahí el deshielo pues está haciendo estragos. Es ahí dentro de ese fenómeno medioambiental que es imparable, donde han visto un nicho de negocio. Las autoridades de Groenlandia han autorizado la venta de agua procedente del deshielo. Sí, como lo estás escuchando. La operación de marketing ya ha comenzado. Corresponsal Rosalía Sánchez, cuéntanos.
El calentamiento global fusiona los glaciares, es un hecho, pero causa también carencia de agua en otros puntos del planeta, así que el gobierno de Groenlandia abre nicho de negocio. Ha concedido ya 9 licencias para exportar agua y tiene disponibles otras 7. El ministro de Energía de Groenlandia, Jens Svane, ha acudido a Alemania para promocionar el producto, una de las aguas más puras del mundo. Presume que alcanza precios nada despreciables. La marca Iluliak, considerada la séptima en el ranking mundial, cobra 50 euros la botella. Se obtiene del glaciar Smerkulayek, ubicado en la costa oeste de Groenlandia, Patrimonio Mundial de la UNESCO 2004. El ministro groenlandés cree que el vaso del calentamiento hay que verlo medio lleno.
Bueno, y tanto, ¿eh? 50 euros el litro.
Si no ponemos en duda de que ese agua procedente del deshielo de Groenlandia pasará todo tipo de controles, porque a mí de pequeño siempre me decían que el que se comiera el hielo, que eso nos gustaba mucho, ¿sabes? Coger el tal.
A mí me encanta,
bueno,
lo sigo
pues
haciendo.
Que se ponía malo del estómago. Así que a 50 euros la botella ya puede ser buena.
Bueno, el problema eran los dientes, más bien, ¿eh? El temor de los padres a que te rompas un diente y haya que ir ahí al tema del dentista que tiene lo suyo. Bueno, la siguiente noticia nos devuelve al cielo. Nos ponemos a mirar las estrellas, otra vez, lo que nos gusta, ¿eh? Tumbarnos en este estudio y mirar hacia arriba. Contarlas es misión imposible porque solo en la Vía Láctea hay 200.000 millones de estrellas. Uno de los grandes enigmas es si en ellas, cerca, hay alguna civilización extraterrestre. Desde hace años, un ambicioso programa en el que participa el multimillonario ruso Yuri Milner y que fue auspiciado por el propio Stephen Hawking, trabaja ya para tratar de resolver esa gran duda de la humanidad.
Bueno, el verano pasado concluyeron que no hay rastro de civilización en las más de 1.300 estrellas inspeccionadas a conciencia. Son las más cercanas a la Tierra, así que todavía hay margen. Por eso están elaborando la mayor base de datos para encontrar posibles extraterrestres. La comunidad científica tiene ya 2 petabytes de información y a partir de ahí tienen que buscar posibles señales.
Pues yo no sé si prefiero que las encuentren o que no las encuentren, Antonio. Esta ampliación la han obtenido con un radiotelescopio de Australia y en el observatorio Greenback en Estados Unidos. Un paso más para conocer si estamos o no solos en el universo.
¿Y si te digo, Marta, que producir energía de la nada es posible? Pues lo es. Lo ha conseguido un grupo de científicos de la Universidad de Massachusetts.
En Estados Unidos lo publica la revista Nature. Este hallazgo tiene que ver con una proteína natural a partir de la cual un grupo de científicos ha conseguido producir electricidad aprovechando la humedad del aire. Lo que han hecho estos investigadores es crear un generador de aire, un dispositivo que se alimenta con aire con unos nanocables de proteínas que conducen la electricidad que produce el microbio Geobacter. Vamos, básicamente que se ha creado electricidad de la nada. Esa corriente se genera gracias al vapor de agua que está presente pues de manera natural en la atmósfera. Incluso, dicen estos científicos, se puede generar esa electricidad a partir del vapor de agua en lugares tan secos como el desierto del Sáhara.
Sí, de momento está en una fase muy inicial, pero en el futuro podría servir para mejorar las energías renovables, luchar contra el cambio climático e incluso se podría aplicar en la medicina.